10 minutos pasan de las 5 de la tarde. Estamos en vivo aquí en AM1390, la primera emisora universitaria del mundo, haciendo el análisis de las informaciones más importantes de esta jornada de este lunes 22 de agosto. Y la verdad que uno de los temas que, bueno, no sé si pasan desapercibidos, pero que justamente dan mucho que hablar, es justamente el tema del voto electrónico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el voto electrónico? Uh-huh. Esto es parte también de una reforma. Nosotros sabemos que la semana pasada el plenario de la Cámara de Diputados que debate y que debía debatir la reforma electoral, uh-huh, no se pudo reunir porque no hubo quórum, ¿no? En realidad tenía que ver con lo que estaba pasando el propio jueves, que era el fallo de la Corte Suprema de Justicia por el tema del tarifazo.
Justamente,
pero justamente esa comisión que iba a hablar del proceso electoral, que iba a hablar justamente o que iba a abordar el voto electrónico, no se pudo dar. Pero hay algunas discusiones y controversias con respecto al voto electrónico. Una de esas controversias tiene que ver con si es seguro o no es seguro. ¿Qué pasa? Si se puede fraguar o no se puede fraguar. Si se puede controlar o no se puede controlar.
Discusión de larga data.
Exactamente. Y hace justamente más de un año, en el año 2015... Joaquín Soriano, que es un experto en el tema informático, justamente fue acusado de querer alterar el sistema de voto electrónico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y hace muy poco la justicia lo sobreseyó y advirtió que en realidad, gracias a lo que él investigó, a lo que él denunció,
a lo que denunció
Joaquín Soriano, pudieron ver que el sistema es vulnerable. Y lo tenemos en línea, Joaquín Soriano. Hola, Joaquín. Elisa Guida te saluda. ¿Cómo estás?
Buenas, buen día.
Muchas gracias. Joaquín, ¿qué demostraste vos?
Mira, yo lo que estuve investigando principalmente fue el mecanismo de transmisión desde las escuelas al centro de cómputos, que esto se realiza usando internet, la misma red de internet que usamos todos, con una tecnología de seguridad especial, pero por cómo estaba implementado, digamos, las llaves que dan la seguridad de ese mecanismo estaban libres en internet para que cualquier persona se las pueda descargar. Yo cuando detecté esto...
Pero como las máquinas están conectadas, ¿algo? Porque una de las cosas que se decían y, es que las máquinas no podía haber ningún tipo
el
de...
El punto de... Dentro de todo el nivel enorme de desinformación que hay respecto al voto electrónico, o sea, mucha gente va a votar con máquinas de voto electrónico sin antes haber sido informada, no solo de las ventajas, sino de los enormes riesgos que tienen los sistemas de voto electrónico, que son enormes, que después nos expandiremos. Pero hay dos máquinas dentro del sistema que se utilizó en la Ciudad de Buenos Aires y en Salta, que una que es la que en la que las personas emiten el voto, y otra que es igual, pero que tiene un programa distinto, que es el que transmite desde esa escuela las boletas de cierre de mesa al centro de cómputos. Con lo que yo encontré, se podía, desde cualquier computadora del mundo, si es importante decir del mundo, se podía mandar resultados falsos al centro de cómputos. Se podía mandar muchísimos resultados a altas velocidades para dejar fuera de línea el centro de cómputos. Todo esto, se reportó previamente, pero aún así, en la Ciudad de Buenos Aires hubo 400 mesas desde donde no se pudo transmitir los votos, y como no tenían plan de contingencia preparado, a que no adivinan en qué llevaron las urnas al centro de cómputos.
¿En qué lo llevaron? En taxi, claro.
Así que, bueno, imagínense qué pasa si esto falla en todo el país.
No, la pregunta es, imagínate que si vos no podés proteger un servidor, que en este sistema es algo básico, ¿no? Pasa en otros países donde se usa también el sistema,
el sistema electrónico. Hay un argumento que me interesa mucho rebatir, que es lo que antes decíamos, que hay otra computadora que no está conectada a internet. Eso no significa nada. Yo uso computadoras desde principios de los 90 y en una época en que internet no tenía, era muy difícil tener internet en tu casa, los virus se propagaban igual.
Es cierto.
Y las computadoras estaban en riesgo igual. Así que ese argumento es es bastante falso. La verdad que, vuelvo a repetir, en la ciudad de Buenos Aires y en Salta lo que hicieron fue usar argumentos de marketing más que hablar de los verdaderos problemas que tienen los sistemas de voto electrónico.
Eso te iba a decir.
Con un sistema de voto en papel, vos como ciudadano vas, querés garantizarte el secreto de tu voto, podés observar el sobre que te dan, ver que no tenga ninguna marca, ir al cuarto oscuro, mirar para todos lados, ver que nadie esté mirando lo que estás haciendo, si te da mucho miedo, no sé, escondes adentro de tu campera antes de meter la vuelta en el sobre, pero vos podés auditar, vos solito, el secreto de tu voto. Con estos sistemas, donde hay una máquina, sí, electrónica o no, entre vos y la emisión de tu voto, vos no sabés. O sea, ni yo, que soy, digamos, un experto en informática, puedo saber si la máquina no está haciendo algo para romper el secreto de mi voto.
Eso te iba a decir, Joaquín. Es decir, por ejemplo, yo tomo esa máquina. Se supone que incluso ni siquiera saben que ese votante eligió a fulano. Pero con este sistema también podría saberse a quién votaste.
Y sí, es una cuestión de costos. Algo que a mí me interesa hablar bastante es... Vos, a ver, durante toda la discusión de la reforma electoral que están haciendo ahora, hablan del robo de boletas, ¿sí? El robo de boletas le podemos llamar, más genéricamente, es una forma de sabotaje electoral, ¿sí? Es como quemar urnas. Alterás el resultado, pero no tenés un control muy granular sobre lo que está pasando. Bueno, con el voto electrónico se pueden quemar las boletas sin prenderlas fuego, con un pulso electromagnético. Se pueden alterar las máquinas para que, por ejemplo, cuando elegís un candidato... si cada tanto no te deje elegir a uno, entonces ¿qué pasa si la máquina falla? En general tenemos la costumbre de que cuando la máquina falla decimos no, es la persona que está haciendo mal las cosas, pero las máquinas pueden fallar. De hecho, algunos de los errores que se encontraron en la ciudad de Buenos Aires, uno dice no creo que hayan sido a propósito, pero aún así los programadores y la gente que desarrolló el sistema se equivocó. Y el punto que me parece súper importante es hablar que las elecciones son infraestructura crítica para nuestro país, digamos, tan importante como nuestra red eléctrica y nuestra red de gas y agua, digamos, es lo que de alguna manera le da legitimidad a quienes nos conducen. Si no podemos confiar en nuestro sistema electoral, porque hay un montón de máquinas que los ciudadanos no pueden auditar por sí mismos, por ese mismo motivo en Alemania se declaró anticonstitucional, porque un ciudadano de a pie que sabe leer, escribir y contar no puede hacer nada en un sistema electrónico. De hecho, la fiscalización, que hablan de que agiliza la fiscalización, no la agiliza, la elimina, porque los fiscales están de adorno en las mesas.
Bueno, justamente, Joaquín, hoy la Cámara Nacional Electoral, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto de la Villa, cuestionó este proyecto de la boleta electrónica, ¿no?, para las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque él dice que el proyecto, textual te lo voy a leer, ¿eh?, el proyecto no nos permite a los jueces ejercer suficientes controles. Fíjese, ese proyecto establece que nosotros tendremos la facultad de controlar el hardware, es decir, las máquinas que comprará el Poder Ejecutivo, el software que usarán las máquinas y que comprará el gobierno, el escrutinio de los votos y la trazabilidad de la distribución de las urnas. Sin embargo, no solo nosotros no diseñamos ese sistema, a diferencia de Brasil, donde la justicia desarrolla el software y las máquinas para evitar trampas, sino que no nos dan los recursos necesarios para hacerlo. Bueno, me parece que hizo mella, ¿no?, también esto.
Sí, mira, la verdad que del discurso inicial de lo que Adrián Pérez intentó plantear los primeros días que se empezó a tratar esta reforma electoral, que para mí es corto, no es una reforma electoral, es un cambio en el sistema, en el mecanismo electoral. La verdad que vienen con argumentos de marketing. Viene a hablar de tecnología, de democracia del siglo XXI. Yo, a ver, que estoy ligado a los espacios más de tecnológicos, las decisiones tecnológicas hay que sopesar las ventajas y las desventajas. Si vos solo analizás las ventajas de una solución tecnológica, podés cometer grandes errores. Sí, grandes errores, podemos hablar históricamente de los rayos X. Ni bien se descubrieron, los usaban para todo. Y de repente se empezó a morir gente por la radiación. Y ahí es donde empezaron a regular, a ver que sí, bueno, es tecnología, pero no, hay que tener cuidado.
¿Vos entraste 91 veces al sistema?
No, solamente entré una sola vez. La diferencia es que cuando vos ves una página web, hay imágenes, hay texto y cosas que haces muchas peticiones al servidor, pero básicamente vi solamente una página, lo necesitaba para chequear, para garantizar que la vulnerabilidad que yo estaba persiguiendo estaba presente, y bueno, con eso fue suficiente. Así que, no, igual, algo que es importante, que se ve en el expediente, cuando me sobreseen, es que hubo muchos accesos, más allá de los que yo hice, dos de ellos de Estados Unidos.
¿Otras personas pudieron vulnerar el sistema?
Sí, y era interesante porque este sistema en particular, el sistema de operaciones, es un sistema que básicamente era el que le permitía mandarles órdenes a los técnicos, a este rol nuevo que meten en las escuelas, para decirles que hagan cosas. Vos, por ejemplo, si esto no, yo no hubiese reportado, podrían haberle dicho, che, apaguen todas las computadoras, suspendan la lección porque encontramos un bug de software.
Claro. Se podrían haber,
hacia el punto es, volviendo a lo que les decía antes del sabotaje, es que con los sistemas electrónicos lo que tenés es, se te abarata el sabotaje. Puedes hacer sabotaje en todo el país sin tener gente en las mesas.
Claro.
Porque podés sabotear las máquinas antes.
Claro.
Y esto, a ver, los países más avanzados están retrocediendo voto electrónico. Si se ve un poco lo que están hablando en este momento en Estados Unidos,
eso
están
te iba a preguntar.
Altamente preocupados porque su sistema electoral se ve alterado por hackers.
Claro.
Así que me parece que la verdad que estos argumentos de marketing que están dando para el voto electrónico son extremadamente peligrosos porque necesitamos una población informada. Y, y de nuevo, como dice Beatriz Busaniche, y uso una frase que he escuchado mucho, que es que los problemas políticos se resuelven con política, no con tecnología.
O sea, sí, completamente. La verdad que estaba pensando, Joaquín, justamente eso, ¿no? Es una posición política frente también al voto popular, digo. Me parece que son sistemas que además ya se han probado y que han sido vulnerados. Pensaba también en Estados Unidos, ¿no? Que por excelencia es uno de los países que se supone que siempre usó la boleta electrónica o el voto electrónico y que ahora está siendo cuestionado también.
Sí, sí, no lo usan en alcance a nivel todo el
país. No, en algunos
nación,
estados,
digamos.
Algunos estados.
Pero en muchos países, o sea, para mí el caso de Alemania es icónico.
Alemania,
o sea, la Corte Suprema falló que el sistema era anticonstitucional porque no le daba garantías a los ciudadanos. Digamos, estamos ante una situación que yo por ahí voy siempre a lo técnico, pero estamos ante una situación de pérdida de derechos. ¿Sí? Estamos perdiendo los ciudadanos el derecho a poder auditar nuestro sistema de votación, el derecho a poder garantizarnos el secreto de nuestro voto. Con estos sistemas lo perdemos totalmente.
¿Qué se entiende por
dejamos
sobre
en manos de una elite posibilidad de auditar?
Claro, es verdad.
Una elite a la que yo pertenezco y no me interesa que esto sea así, digamos.
Claro.
Hay mucha gente técnica que estamos fervientemente en contra de esto, porque trabajamos en sistemas y entendemos que el riesgo y la vulnerabilidad es algo con lo que vos tenés que trabajar. Pero los sistemas de voto electrónico no son como un cajero automático. Un cajero automático registra todo lo que hace, sabe quién está frente a él, digamos. Pero un sistema de voto electrónico no puede hacer eso, no puede dejar pistas, porque no podés volver a ver quién hizo qué. Bueno, eso es una puerta de entrada buenísima, porque si encontrás una vulnerabilidad, el sistema no debería traquear nada.
Joaquín, Fabiana, si te saluda. Me quedé pensando en esto que planteaste recién de que hubo 91 entradas más allá, o 90 entradas más allá de la tuya. Digo, ¿se pudieron rastrear de dónde eran? Si eran gente que, no sé, técnicos que estaban curioseando de alguna manera o
no,
realmente había algún otro intento.
No se pudo saber. Dos de esas direcciones son de Estados Unidos, que básicamente sacaron toneladas de información del sistema, pero no se sabe, por ahí usaron alguna red de anonimización o algo así, no sabemos de dónde pudo haber venido ese ataque. Realmente, imagínate lo impotentes que somos, ¿no? De repente, desde unas computadoras en Estados Unidos accedieron al sistema de voto de la ciudad de Buenos Aires y no sabemos, no podemos, porque la justicia no puede hacer nada.
Eso es lo que se conoce como hackers, ¿no? ¿Son hackers?
Sí, no sé, es alguien que encontró...
Es alguien que encontró una puerta por donde entrar. Y lo otro que te quería preguntar, ¿qué es el concepto de sobrevotos? Es decir, que pueda haber... ¿Qué es eso?
Sí, bueno, eso fue un problema, en realidad se llamó multivoto, que fue una vulnerabilidad que encontró un especialista que se llama Alfredo Ortega, el mismo que, no sé si vieron las exposiciones en el Congreso, el mismo encontró una vulnerabilidad en el sitio del Congreso y se las contó ahí mismo, que había logrado acceder a todas las declaraciones juradas y todo, pero ya lo habían arreglado, digamos.
Sí.
Imagínate, ¿no?, el nivel de seguridad que tenemos en la Argentina. Bien, Alfredo lo que encontró fue que vos con una boleta de estas, en el chip que tiene la boleta podías agregar votos. En el caso de las boletas de Buenos Aires, hasta creo que 7 votos más, o sea, vos podías votar 8 veces para jefe de gobierno.
¿Qué va?
En la impresión, vos cuando eso de voto se contaba, tenía impreso un voto para jefe de gobierno, en la máquina se contaba bien, pero cuando cerrabas la mesa...
Eran ocho más, eran siete más.
Más votos que votantes.
Claro.
Y, es bueno, decir que y eso se entiende que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, que se explotó esa vulnerabilidad.
Sí, en realidad denunciaron que fue en la Comuna 11 y 14, ¿no? Pero que hubo sobrevotos. Por eso quería saber qué era esto del sobrevotos, porque en una...
Sí, y después lo que hubo fue supuestamente problemas de carga de datos, porque, bueno, la verdad que este mito de que, no sé, como si las computadoras se programasen solas, ¿no?
Claro.
No, no se programan solas, las programan personas que se equivocan, que somos tan humanos como cualquiera. Que, de hecho, lo interesante es que en sistemas de voto electrónico podés pagarles para que se equivoquen, ¿no? Y subvertir las elecciones.
Pensaba Joaquín, en que justamente en las elecciones del año pasado, en lo que fue el balotaje, en una elección tan reñida, ¿no? 49-51.
Sí, sí. Mira, con el margen de error que espera tolerar el sistema de boleta única en el proyecto de reforma electoral, no podríamos saber quién ganó, porque hablan de un error del 5%. Así que,
un error,
imagínate, siete votos por mesa, siete votos por mesa que hayan salido distintos, cambiaba el...
¿Y eso no es fraude? ¿Eso sería fraude?
Sí, no sé si hubo fraude, porque para mí habría que oír y recontar todo, pero no creo que...
Sí, pero ¿dónde lo recontás? Por ejemplo, yo tengo una duda sobre una máquina. ¿Cómo no puedo demostrarlo? En cambio, tengo una duda sobre una urna, abro la urna.
Sí, sí.
Y veo la cantidad, veo la planilla que se,
sí, además,
que se llena.
Además, hay un factor importante, que es... Quizás, si la máquina está imponiendo más votos de que por ahí una persona legítimamente eligió bien y su voto es impugnado por culpa de la máquina.
Claro.
El problema no es de la persona, el problema es meter máquinas entre el votante y su elección. Ese es lo que está garrafalmente mal.
Claro.
Después, aplicar tecnología de asistencia, tecnología que permita detectar fraude, que permita reportar situaciones extrañas. Bueno, eso sí es interesante. Y eso sí me parece que es una vertiente sobre la que las tecnologías y las redes y la capacidad de crowdsourcing, esto de que la gente participe, digamos, para auditar, me parece que eso sí es lo que tenemos que avanzar.
Sí,
pero no a las apuradas, con argumentos de marketing, e intentar vender un sistema como si fuese moderno, cosas que se inventaron hace 40 años. Pero que nunca se aplicaron porque no son buenas.
No, incluso el sistema ha mejorado en lo que es el sistema de votación, ha mejorado, por ejemplo, los padrones. El hecho del troquel, aunque parezca una tontería, pero el hecho de tener la foto y el troquel, eso ha significado que no pueda votar una persona con la foto de otro, el documento de otro. Digo, eso ha mejorado mucho.
Y eso sí es tecnología, porque la tecnología no tiene por qué ser electrónica y digital.
Claro.
Tecnología es agarrar un problema y pensarlo y buscar tener más ventajas y menos desventajas sobre lo que estás haciendo. Pero con esto lo están haciendo las apuradas. Y encima, el otro factor que para el caso, yo no soy de geopolítica, pero vamos a extranjerizar las elecciones. Las máquinas van a comprarlas en Corea.
Claro.
Ya están dando vuelta en los prototipos por ahí. O sea, no es privatizar las elecciones, solamente es extranjerizarlas.
Claro.
Y bueno, dejo unas dudas, ¿no? Imagínate que el sobrino de un político trabaja en la empresa proveedora del sistema de voto electrónico. ¿Uno se quedaría tranquilo?
No.
Bueno,
la Corte tampoco, digo, la Cámara tampoco, justamente, la Cámara es evidente que tampoco está tranquila.
Sí, han cambiado,
esto.
La verdad que mira, han cambiado su postura. Hay un grupo de ciudadanos que estamos... Que bueno, yo estuve en todas las sesiones de la reforma electoral, estuve de hecho el otro día que no hubo quórum, que yo iba preparado para quedarme
hasta
las
11 de la noche. Sí, yo lo conté antes de dar...
Estuve unos minutos nomás,
y no,
pero de algunos espacios políticos sí se han informado, han hecho la tarea, como decimos nosotros, pero de otros, del PRO, digamos, el oficialismo, no quieren saber. La verdad que hemos tenido acá encontronazo con alguna gente del PRO que no tiene idea de lo que está hablando. Se creen que porque han dado un curso para emprendedores saben de tecnología, de tecnología informática. Pero bueno, así estamos.
Joaquín, de todas maneras, te comiste un garrón, pero sirvió mucho, ¿no? Para esclarecer para poner, la verdad, visibilizar esto de lo cual no se sabía mucho, y obviamente que lo vendieron en algún momento Salta, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como, oh, qué beneficio, y vamos a terminar con la corrupción y el tema de...
Mira, la Ciudad de Buenos Aires pasó algo muy, muy fuerte, que fue que nosotros, un grupo de personas, digamos, veníamos hablando mucho de ataques teóricos sobre el sistema, de cosas que se podían hacer. Finalmente las probamos y pudimos hacer cosas, multivotos, lo que yo encontré en los certificados CDSL, y después intentaron decir que eso no sucedió. De hecho, el primer día de la reforma de la que trató el proyecto este, Lozano, de la Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Electoral, dijo que no había pasado ningún incidente, y cuando él le increpó y le dijo, che, pero el pibe este con las... Ah, no tenía idea.
Claro. Vos sabés que en algunos países se les paga mucho a ustedes para descubrir los, las vulnerabilidades. Evidentemente acá no tienen muchas ganas de saber.
Y no, pero bueno, ahora mira,
vos sabés eso.
Estamos empezando con mi abogado a pedirle indemnización porque suspendan tus derechos constitucionales. Porque una empresa no denuncia bien las cosas. Pues yo le avisé a la empresa en tiempo y forma.
Exactamente. Corresponde, Joaquín. No, pero le digo en serio, los sistemas bancarios. Esto es histórico. Uh-huh. Los sistemas bancarios, como los sistemas de seguridad, etcétera, etcétera, pagan expertos para que estudien cuáles son las vulnerabilidades del sistema, ¿no? Sí. Para protección del ciudadano, no para protección sobre el
sistema. Déjame agregar una cosita, ¿no?
Sí.
A ver, los sistemas bancarios están asegurados porque, a ver, hace un análisis de riesgo. Dicen, por ahí alguien hackea la red bancaria, pero tenemos un seguro. Una empresa aseguró el banco, pero las elecciones, ¿quién te va a asegurar unas elecciones? Si salen mal. No existe ese concepto. Uh-huh. Por eso hay que mirar como la foto más amplia, digamos, y ver las ventajas y las desventajas, porque si no, vivimos en una mentira.
Así es.
Bueno, algunos pueden decir que sí, pero...
Joaquín,
pero bueno, gracias por el contacto.
No, por favor, te vamos a seguir.
Espero haber aclarado un poco.
Aclaraste muchísimo y justamente... te vamos a seguir convocando, obviamente, porque esto no termina acá. Va a dar mucho de qué hablar cuando la comisión también se reúna. Así que te vamos a tener, si nos permitís, en algún momento te vamos a volver a llamar para ampliar.
Sí, sí. Yo ahora estoy envuelto y estoy yendo a todas las sesiones que puedo, las oficiales. Ahora que dejaron de hablar oficialmente y están negociando puertas cerradas, no puedo saber qué están haciendo, pero en los ámbitos públicos
plenarios en
hay
los que
participar.
Sí. Muchísimas gracias, Joaquín.
Bueno, hasta luego.
Gracias. Era Joaquín Sorianello. Justamente, él fue detenido.